Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En este episodio les voy a contar cómo fue el inicio de nuestro proceso de adopción y cómo vivimos la fase del estudio psicológico. Una vez tuvimos la certeza de que la adopción era la manera como nos íbamos a convertir en papás y que el trámite lo íbamos a hacer a través del DIF, todo fluyó. Creo que lo he dicho como 20 veces, pero lo repito por las dudas, que el DIF es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y es la institución del gobierno mexicano encargada de la protección de menores y de administrar los procesos de adopción. Para nosotros fue un camino súper bonito porque aunque mucha gente dice que es muy burocrático, lento, ineficiente, que las entrevistas con los psicólogos, la documentación, las visitas de trabajadores sociales, claro, como en cualquier trámite hay cosas que dan pereza, pero en general nosotros lo vivimos muy diferente. Flojitos y cooperando, fuimos avanzando paso a paso, con mucha alegría porque ya sabíamos hacia dónde íbamos.
Cuando uno llega al DIF,
te preguntan, bueno, ¿qué buscan?
No, pues ser papás.
¿Y de qué edad?
Pues
uno pone las manitas así abiertas y dice, ¿de este tamaño, no? Recién nacido. Se ríen, te dicen que pues, es muy probable que tenga mayor a un año. Y también te preguntan, ¿sexo? Pues indistinto, o sea, Diosito nos podría haber dado lo que él quisiera, porque nosotros tenemos ahora el poder de escoger y nos hizo llenar esta forma y empezamos. Empezamos con el camino a lo que nosotros luego describimos como nuestro embarazo.
Con los tratamientos de fertilidad asistida, tú no sabes qué va a pasar. Cada tratamiento es otra inversión, otro viaje en nuestro caso, otras inyecciones. Y el resultado es completamente incierto porque el cuerpo es tremendo y hace lo que quiere. Y para nosotros fueron muchas caídas, muchos golpes. Y peleábamos y la prueba siempre salía negativa. Así que hicimos muchísimos duelos. En cambio, el proceso de adopción lo vivimos con mucha ilusión.
Cada día que íbamos a una cita, a ver un psicólogo, a hacer una prueba, veíamos más cerca el día de ser padres. Para nosotros no fue un martirio. Conocimos a muchas personas que se oponen a por qué yo tengo que hacer esto, por qué tengo que ver aquello, por qué me cuesta esto. Y creo que tardan un poco más.
También nos sorprendimos positivamente porque asumimos que porque era a través de una institución del gobierno, iba a ser un proceso hecho con las patas. Qué pecado, la poca fe que le tenemos al gobierno. Y a nosotros nos pareció un buen proceso. Cada quien habla del baile según le fue en él. Y repito, nosotros íbamos flojitos y cooperando, y creo que esa es la mejor manera de afrontarlo. Creo que eso marcó la diferencia e hizo que nos fuera bien. Que hay que ir donde una psicóloga externa después de haber pasado por varias citas con el psicólogo de la institución, vamos. Que es la quinta cita y no entendemos muy bien a qué vamos, y parece que siempre hablamos de lo mismo, y todavía quieren que volvamos la siguiente semana. Vamos, la sexta cita. Y sonreímos y seguimos contestando ampliamente todo lo que nos pregunten. Que es la tercera vez que nos preguntan que cómo nos conocimos y que cómo es que decidimos adoptar. Aunque se te quiera salir un, oiga, ¿no lo tiene anotado en un expediente por ahí de las tres veces anteriores que se los hemos contado con pelos y señales? Respiras y repites la historia una vez más. Así lo hicimos nosotros. Y así fluyó todo bastante bien. Creo que también el hecho de llegar allí golpeados después de tantos años de lucha y muchos fracasos en la búsqueda de un embarazo, nos hizo llegar con una actitud, no sé si humilde sea la palabra, pero muy positiva, aceptadora y definitivamente con mucha más paciencia y tolerancia que parejas que a lo mejor se fueron directo a la adopción o habían pasado por un solo proceso de fertilidad asistida. Pues su punto de comparación era otro. Tal vez por eso se frustraban mucho, mucho más que nosotros.
Yo me enojaba, me frustraba. Mi primer proceso duró 2 años. Entonces, después de los 6 meses, ya el jijiji, sí, como no, se te quita. O sea, los primeros 6 meses, pues sí, lo que pidas. ¿Cuántas veces quieres sangre de mi brazo? O sea, ¿cuántas veces quieres el análisis de que no uso drogas? No importa, no pasa nada. ¿Me quieres aquí citar? Aquí estoy. Pero después de 6 meses, ya. Dices, no, ya, es absurdo, o sea, ya. A lo mejor serías más paciente, pero ya. Luego pasa el año, y luego el año y medio. No, 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 es súper frustrante. Pero gracias al primer proceso de adopción, que fue terrible y tedioso, y que según yo te hacen sentir como sacar lo peor de ti como persona y lo mejor también. Entonces nuestro segundo proceso de adopción lo vivimos muy libres, muy frescos, muy no pasa nada, si ya sabemos, o sea, está bien.
Entre el día que ingresamos la solicitud de adopción y el día de la entrega pasaron 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses en total. Se nos hizo cero largo. Creo que estábamos preparados para que durara más. Y aparte, comparado con los 5 años que llevábamos remando contra la corriente para embarazarnos, nos pareció un tiempo justo y se nos fue rápido. Y solo para que tengan una mejor perspectiva, les cuento que sabemos de procesos que han durado solo 9 meses. Todo, desde la cita de pedir informes o de entrega a la solicitud, hasta que salieron las personas con sus hijitos para sus casas. Ahora, recuerden que aquí los entregan en la modalidad de hogar sustituto en vías de adopción. O sea que los niños pasan con sus familias preadoptivas el proceso legal de pérdida de patria potestad de sus familias biológicas. En otros lugares no ocurre así. Es más, en la mayoría de lugares no ocurre así. Y el tiempo que pasan institucionalizados los niños y la espera de los papás se alarga. Bastante. Por supuesto que hay errores. Me he enterado de cosas que, si son como me las contaron, pues dejan mucho que desear. Errores del DIF. Pero aquí solo voy a publicar cosas que nos pasaron a nosotros. Desde nuestra perspectiva, les voy a contar un paso a paso general de un proceso de adopción a través del DIF en Baja California. Hay variaciones entre un estado y otro, aquí en México, seguro entre un país y otro, pero también hay muchas cosas en común y por eso creo que vale la pena contarlo, para que se den una idea. En la cita con la coordinadora de adopciones de nuestra ciudad, nos dieron la solicitud de adopción que teníamos que diligenciar y la lista de requisitos que teníamos que anexar, que era carta de no antecedentes penales, hojas de vida o currículums, identificaciones oficiales, actas de nacimiento, acta de matrimonio, comprobantes de ingresos, que creo que podían también ser una declaración de renta o cartas de empleadores, documentos probatorios de propiedad de tu residencia, si aplicaba, o el contrato de arrendamiento, fotos de tu casa, fotos de la familia extendida, fotos tamaño documento de los solicitantes, certificados médicos, pruebas antidoping, HIV y no me acuerdo cuál otra, 2 cartas de apoyo de la familia y 2 referencias de otras parejas. Ah, y un escrito en el que expones como pareja o persona las razones por las que quieres adoptar. Y ahí es donde especificas tu cartita Santa Claus, el sexo y la edad del niño que solicitas. Se oye horrible, ¿no? Solicitar un hijo, pero así lo manejan. En las notas del episodio les voy a poner otro enlace para que vean la lista de requisitos que nos entregaron y para que la puedan revisar con detenimiento. Nos aclararon que esos detalles respecto al menor, que es como ellos se refieren a los niños, el sexo y la edad que debíamos incluir en nuestro escrito de solicitud de adopción, se iban a reevaluar varias veces durante el proceso y podíamos modificarlos hasta último momento. Digamos que tu decisión final la podías tomar cuando terminabas el curso para padres adoptivos y empezabas la espera, porque ahí es cuando se cierra tu expediente y cuando lo pasan al proceso de selección de las familias para los niños. En nuestra solicitud pusimos que buscábamos un niño de sexo indistinto menor a 1 año. Nos enteramos que la mayoría de personas solicitaban la adopción de bebés y por lo que tiene que hacer la institución para poder dar un niño en adopción, pues es un trámite largo que no logran hacerlo en poco tiempo y generalmente los niños pueden entregarse cuando tienen alrededor de 1 año y medio. Y lo otro es que no sabemos por qué razón, Pero aproximadamente el 90% de las personas solicitan, o solicitaban porque creo que ya no dejan elegir el sexo, la adopción de niñas. Entonces, como nosotros habíamos decidido no especificar el sexo, pues tuvimos presente siempre que lo más probable era que nos iban a dar un varoncito de 1 año y medio aproximadamente. Ellos durante el proceso buscaban sensibilizar a las personas para que ampliaran su rango de edad y flexibilizaran el tema del sexo. Porque es que su misión es encontrar familia a la mayor cantidad de niños posible, y si las familias estaban muy cerradas en lo que estaban dispuestas a aceptar, pues les complicaban esa misión. Supongo que por eso cambiaron las reglas del juego y por eso hoy en día no se pueden escoger esos detalles.
Algo que nos dijeron ahora en este segundo trámite es que ya no puedes poner edad de tus hijos. Antes, pues te decían, ¿no? ¿De qué edad a qué edad? Es más difícil si los agarras bebé, pero en este segundo, no, ya no puedes elegir ni edad ni sexo.
Mi hermano, el que les conté que fue el que me hizo caer en cuenta de lo ilógico que era mi fijación por querer adoptar un niño en Colombia, nos hizo la carta de apoyo por parte de mi familia. También porque geográficamente es el más cercano a nosotros y supongo que era el que más rápido podía hacerme llegar la carta original. Y además es el más eficiente del planeta, o sea, casi al día siguiente que se la pedí ya me la había mandado perfectamente redactada y firmada con tinta azul. Mi suegrita, por su parte, representó a la familia de Walter y nos hizo su carta.
Cuando Lina y Wally empezaron este proceso de tratar de embarazarse, pues fue un camino muy largo, ¿verdad? Y pues nosotros sufríamos con ustedes. Y cuando ya tomaron una decisión que era la adopción, que yo creo que para llegar ahí tienen que estar tan decididos que se me hace maravilloso, ¿verdad? Y los apoyamos y los queremos y bueno, no más que pensar hacia adelante y ahí vamos cada pasito y todo lo que tuvieron que hacer, las clases, los psicólogos, los trámites, no se diga, Lina. Pero el resultado ahorita que ya pasó la adopción es un logro muy grande.
Yo las tenía registradas como que eran cartas de apoyo. Y resulta que ahora, hurgando entre mis archivos, veo que en la lista de requisitos lo que dice es consentimiento por escrito de la adopción plena de 2 familiares y que tienen que venir acompañadas por copias de su identificación oficial. Me puse las pilas para conseguir modelos de cartas de recomendación para mandarles de inspiración a nuestros amigos que nos iban a hacer las nuestras. Walter a sacar sus comprobantes de ingresos. Yo estaba trabajando en un proyecto propio y no tenía ingresos. Yo sacaba copias de todo, fuimos a hacer fila en el centro de salud más cercano para sacar nuestros certificados médicos, nos pusimos a trabajar en nuestros currículums que estaban más desactualizados que quién sabe qué. Arreglé perfectamente la casa un día para tomarle fotos de cada cuarto, cada baño, cada rincón, porque el requisito dice fotografía, tamaño postal a color en las que se aprecian ampliamente todas y cada una de las habitaciones que conforman su residencia, así como de la fachada y patio. Cuando quisimos rentar nuestra casa 1 año después, estas fotos fueron las que usamos para publicar. Hicimos una comida familiar para tomarnos fotos donde no faltara nadie de la familia de Walter. Y busqué fotos de las Navidades en Colombia para mostrar la mía. Que se notara una familia súper unida, numerosa, feliz, donde iba a llegar nuestro hijo. En tiempo récord tuvimos lista la solicitud de adopción y todos los documentos. Una vez haces la entrega formal de tu solicitud, arrancas con las citas del estudio psicológico. Como nosotros trabajábamos de manera independiente, pudimos avanzar relativamente rápido con esas citas porque nos podíamos acomodar a los horarios que ellos nos daban. Y eran pruebas y pruebas de cientos de preguntas de selección múltiple. Alguna vez tomé una foto de una de las preguntas, pero me dio miedo que fuera a ser indebido y las borré, no quería meter la pata en nada. Pero es que había unas preguntas que eran de foto. Era algo como, conteste de 1 a 5, 1 siendo nunca y 5 siendo frecuentemente, lo que aplique a la siguiente afirmación. A veces me levanto y quiero matar a alguien. ¿De verdad habrá gente que conteste siempre o frecuentemente? Pues no sé, tal vez estoy exagerando un tris, pero lo juro que había preguntas muy locas. Y había otras que nunca le entendí la relevancia, tipo, en realidad me hubiera gustado ser policía. También recuerdo que tuvimos que llevar una mini autobiografía. En las notas del episodio también les voy a poner la lista de puntos específicos que tenía que incluir, porque no eran pocos. Fue tremenda tarea. En otra cita tuvimos que hacer dibujos. En fin, no me acuerdo cuántas citas de psicología fueron, pero unas 6 o 7. Y me dijeron que si el solicitante es un padre soltero o madre soltera, se reduce como a 4. Con los resultados de esas pruebas te mandan a trabajar las cosas en las que hayas salido no tan bien en terapia con psicólogos externos. En esta parte hay personas que se súper ofenden. En cuanto las mandan a ver un psicólogo externo o cuando el psicólogo externo sigue sin darlos de alta, por decirlo de alguna manera, de dar el visto bueno al DIF sobre su estudio psicológico, se ponen a la defensiva. He escuchado a personas decir, oye, ni que estuviéramos locos. Y van con mala actitud a sus citas. Y de verdad que no es una crítica para nada, quiero ser objetiva. Simplemente así es y lo hemos oído. Y pues esa reticencia se nota y se convierte en un punto en su contra. Y se hace como un círculo vicioso, porque entre menos quieres que te cuestionen, más te van a confrontar. Al menos esa es mi impresión. Es como que si no tienes la tolerancia para pasar todas estas pruebas, ¿dónde está la tolerancia que vas a necesitar para ayudar a tu hijo a florecer, a pesar de que tal vez su vida antes de ti no transcurrió en el jardín más bonito? Yo había hecho muchísima terapia después de mi desorden de ansiedad. Así que entre eso y que Walter es un conversador muy carismático, navegamos perfectamente esa parte. Como les había contado en el episodio sobre la familia extendida, si en la familia solicitante ya hay hijos, a esos hijos también les hacen el estudio psicológico para asegurarse de que aceptan la llegada del nuevo miembro de la familia.
Iniciamos el trámite de la segunda adopción cuando él iba a cumplir 4 años. Mi hijo fue con nosotros, estuvo con nosotros en todas las entrevistas. A él no lo entrevistó directamente DIF, a él lo entrevistó la psicóloga que te mandan por fuera. Ya ves que te mandan a una terapia familiar. Ya vamos con la psicóloga, entonces ahí nos entrevistan a los 3 como familia. Se habla del tema de la adopción. Entonces, pues obviamente eso para mí me dejaba un poco más tranquila que él fuera como viviendo que es un proceso normal, que no tiene nada de malo, que para nosotros es nuestra forma de buscar que nuestra familia crezca.
Es verdad que en la terapia externa uno llega a sentir que está yendo como a hablar de lo mismo, que te dan vueltas sin realmente avanzar. Por ejemplo, recuerdo que en mi diagnóstico de los estudios que me hizo la psicóloga del DIF decía que tenía que trabajar en la asertividad. Y la psicóloga externa jamás tocó ese tema conmigo. Y mejor, porque en este caso no es tan bueno expresar abiertamente lo que piensas. Aunque no te parezca que tiene sentido seguir yendo a citas, lo que te estén pidiendo que hagas, tú nada más, paciencia, paciencia y buena cara. Porque una vez te da de alta la psicóloga externa o el psicólogo externo, queda listo tu estudio psicológico y es un gran avance en tu proceso. El siguiente paso es del que les voy a hablar en el próximo episodio, el estudio socioeconómico. Este te lo hace el área de trabajo social y ahí viene la temida visita domiciliaria, que si te van a abrir cajones y te van a descalificar porque no están perfectamente organizados, que si no hay suficiente comida en la nevera o si tienes comida chatarra. No sabes dónde te pueden encontrar la falla. Cualquier cosa puede pasar en esa visita. Si les gusta este podcast, estaría genial que le pongan una calificación y dejen un comentario en donde sea que me escuchen. También me pueden escribir por Instagram o Facebook, ahí me encuentran en @soymamaporadopcion. Nos vemos en el próximo episodio.